El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Desarrollo urbano es importante para el cuidado del medio ambiente. Finalmente, si no se tiene una planeación bien organizada, considerando capacidades de carga del medio ambiente, todo sistema va a colapsar a corto, mediano o largo plazo. El desarrollo urbano es definitivamente, creo yo, parte de la, o está implicado en lo que es calidad de vida, ya que si no está bien planteado un desarrollo urbano adecuado que considere todas las necesidades básicas para el ser humano a la vez que necesidades básicas para el medio ambiente, entonces hay un inminente desbalance que eventualmente va a afectar la calidad de la vida, en este caso considerando como calidad de vida exclusivamente humana, aunque ya cualquier desarrollo urbano inminentemente afecta la calidad de vida natural.
Muy buenas tardes, les saluda su amigo Bartolo Cruz Romero, conductor de su programa Eco Bahía, desde Radio Universidad de Guadalajara, donde estamos al aire y en vivo por el 104.3 en la nueva ciudad de La Furia, señores. Ahora les diré por qué. Sin embargo, aquí en esta cabina radiofónica tu voz se escucha por la conservación del planeta y con toda la alegría que nos caracteriza queremos hacer eco para que nuestros amigos invitados especiales del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía nos den sus opiniones al respecto de los problemas del medio ambiente que aquejan a nuestra querida región del occidente de México. Les aseguro que este será un programa de mucho aprendizaje, pero sobre todo de interés colectivo. por lo que les pido que nos sigan durante nuestra transmisión desde Puerto Vallarta, que desde el día de ayer, 10 de agosto, se ha convertido en la ciudad de la furia. Razón tenía Gustavo Cerati del grupo Soda Stereo. Aquí también en Puerto Vallarta me verás caer y me verás volar. Pero lo que veremos caer creo que serán algunos edificios, estimados invitados. Y volar, pues aquellos que no se quieren hacer cargo o hacer responsables del problema acaecido el día de ayer en la zona de la Playa de los Muertos, en la colonia Amapas. Qué atinada introducción, entonces, para nuestro programa con la ciudad de la furia, mi hermoso Puerto Vallarta, ahora. Y iniciamos entonces con la presentación de nuestros invitados, no sin antes comentarles que nos pueden llamar o dejar su mensaje a los siguientes números telefónicos en cabina, al 226-2266 y al 01-800-337-6314. Así como también les invito a que nos sigan por nuestras redes sociales en la página de internet Radio Universidad de Guadalajara UDGTV y nuestra página de Facebook. Ubíquenos por favor como Radio UDG. Y bien, iniciamos con los representantes del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía. Esto se va a poner telúrico, como dice el Sinchi de Radio Amazonía en el Perú. Bienvenidos, bienvenido Eric, me acompaña en este caso, en este primer bloque, Eric Saracho. Por favor, adelante Eric, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, muchas gracias doctor Bartolo Cruz. Muy contento de estar de nuevo aquí en la radio universitaria y en este programa de Eco Bahía, este espacio que el rector de aquí del Centro Universitario, el amigo y doctor también Jorge Téllez, nos ha abierto a este colectivo de ambientalistas de estos tres municipios costeros, dos de Jalisco y uno de Nayarit, Bahía de Banderas, Puerto Vallarta y Cabo Corrientes, y también al mismo tiempo muy asombrado de la enorme coincidencia que se da, porque los programas que estamos haciendo precisamente estos días miércoles en punto de las 5 aquí en Radio Universidad, los ordenamos de manera estrictamente alfabética para ver las diferentes temáticas de las 12 mesas que este colectivo de defensores ambientales de la Bahía definimos como prioridades en estos tres municipios. Y pues así como algunos que ya nos han seguido la pista han escuchado que a partir del primer programa de introducción empezamos con los programas temáticos, el primero de agua, el segundo de animales, el tercero de áreas naturales, así nos fuimos en orden alfabético, y este puntualmente, por estricto orden alfabético, pretende hablar del desarrollo urbano. Y casualmente, el día de ayer aquí en Puerto Vallarta, así como lo apuntaste ya en la introducción, tuvimos un evento, se puede decir sin precedentes en Puerto Vallarta, en el cual se da un terrible accidente, afortunadamente parece sin pérdidas fatales, pero es un accidente que asustó a mucha gente y que puso a Puerto Vallarta de nuevo en los titulares a nivel nacional, no de buena manera. Y bueno, definitivamente es un tema que tiene que ver con el desarrollo urbano y cómo se ha dado las diferentes dinámicas de las cuales pues padecemos en este occidente del país, y que hablaremos en estos casi 50 minutos que nos quedan. Casual también, ojalá pues todo fuera esas casualidades, que el presidente de México, don Andrés Manuel López Obrador, acaba de estar aquí en Puerto Vallarta, también llamado por la directora de esta radio universidad, la licenciada Susana Carreño, con denuncias puntuales acerca de edificios que están siendo construidos y pretendidos en esa zona de altísima vulnerabilidad, y que ciertamente al parecer la constante es el desorden y la impunidad. Es muy fuerte lo que está pasando, doctor, no sé si tú coincides. Y bueno, antes de entrar al aire, precisamente nos comentaba el doctor Bartolo que afortunadamente ha sido nombrado por el rector de aquí de la universidad como nuestro conductor de este programa Eco Bahía, que él, así como uno de sus estudiantes de maestría, tienen estudios puntuales acerca del fenómeno de deslizamiento de laderas y que tienen un mapeo acerca de este fenómeno y los riesgos que implica. Entonces, ahora sí que me gustaría darle machetazo a caballo de espadas y poder entrevistar a nuestro conductor, porque bueno, la Universidad de Guadalajara ya es parte oficialmente de este colectivo de defensores ambientales de la Bahía. Entonces me gustaría preguntarte, si me lo permites, Bartolo.
Claro que sí, Eric. Estamos aquí abiertos.
Está eso? ¿Cómo está eso del estudio de deslizamiento de laderas y qué relación tiene el fenómeno que vimos ayer, este accidente terrible en Amapa, cerca de la Playa de los Muertos, con el desarrollo urbano?
Vaya, en verdad que me gusta esta apertura, ahora yo soy el entrevistado, perfecto, me encanta. Fíjate, Eric, que empezamos nosotros con una idea de investigación relacionada con el deslizamiento de laderas desde hace como 2 años aproximadamente, con un verano científico con uno de los chicos que vino aquí a trabajar conmigo. Fueron dos, una chica de la Universidad Autónoma de Zacatecas y Jonathan del Tecnológico de Bahía de Banderas, vinieron y tenían mucho interés en el territorio, en el tema del ordenamiento territorial, de la planificación urbana. Entonces les dije, bueno, vamos viendo a ver qué podemos hacer con la topografía, con las cuencas hidrográficas, uniendo muchas de esas variables ambientales de nuestro territorio. Pues unas de ellas, obviamente, con el enfoque de cuenca, es como nosotros pudimos vislumbrar que estaba sucediendo algo que en algún momento pensamos que iba a ocurrir. La verdad que nunca imaginamos que fuera tan pronto, porque este artículo lo publicamos el año pasado, en marzo del 2020, en la UAN, revista Biociencias, ahí ustedes lo pueden encontrar. Uh-huh. Y bueno, nos dimos a la tarea de empezar a ver cuáles eran esos factores detonantes de estos fenómenos llamados deslizamiento de laderas. O comúnmente le pueden ustedes llamar desgajamiento de cerros, ¿no? Porque también así lo conoce toda la banda allá afuera. Uh-huh. Y dijimos, bueno, vamos viendo cuáles son esos factores detonantes, cuál es la metodología específica que pudiera brindarnos un panorama de lo que va a suceder en el territorio aquí en Puerto Vallarta. Nos pusimos a la tarea a investigar y vimos que Ambalagan es un autor de la India, que él trabaja precisamente este tipo de temas, la verdad que bien reconocido a nivel internacional. Decidimos utilizar su metodología para hacer la zonificación de la susceptibilidad ante deslizamiento de laderas aquí en nuestra región de Bahía de Banderas. Se incluyen cerca de 40 municipios y más de 1 millón de hectáreas analizadas. Dentro de ese 1 millón de hectáreas analizadas, el 6.8 por ciento de ese territorio, pues fíjate que se encuentra en una categoría de moderada a alta. Y curiosamente, ayer cuando ocurre este fenómeno, pues nos damos a la tarea de revisar otra vez nuestro artículo científico y vemos precisamente que toda la zona de conchas chinas, precisamente donde empieza la Playa de los Muertos hasta finalizar la zona montañosa de Puerto Vallarta, del municipio de Puerto Vallarta, y bueno, también cabe mencionar que hasta Cabo Corrientes, pero lo que nos concierne ahorita es Puerto Vallarta, perdón, pero... Pues vemos nosotros ahí que es una zona con categoría de moderada a alta. Y esto tiene que ver por la topografía. Es una cosa que no la podemos cambiar. Es una situación natural que existe en el territorio. Sin embargo, lo que sí estamos cambiando, pues es el uso de suelo.
Claro.
Es el terreno. Es la tierra, Eric. Es lo que está sucediendo ahorita, esa tala de la vegetación, esos cambios en los cauces de los ríos, de los arroyos, aunque sean intermitentes, es decir, ríos secundarios o arroyos como los conocemos comúnmente, pues tienen cierta afectación e inciden precisamente en ese deslizamiento de laderas. Entonces, la pregunta es, ¿va a seguir sucediendo esto en los otros edificios que existen de los muertos hacia la zona sur de Puerto Vallarta? Yo te diría que sí. No soy brujo ni nada de eso, pero con respecto a los estudios que hemos hecho, pues estoy seguro que va a ocurrir algo como esto en otros edificios más, porque las condiciones y de características físicas del territorio y ambientales son las mismas.
Wow. Pues vaya que esto es una llamada de atención para todas las autoridades. Lo que estamos escuchando es la voz del doctor Bartolo Cruz, quien... pues digamos que habla desde la ciencia y podemos ver que hay un foco rojo que el día de ayer se manifestó ya como una situación de emergencia y que si nos dicen que se puede repetir porque existen las mismas condiciones para que se dé, será muy importante que se den los peritajes correspondientes para poder hacer análisis de las estructuras de esa zona sur de Puerto Vallarta antes de que se puedan perder no únicamente más edificios, sino incluso vidas humanas.
Vidas humanas, Eric, y no estamos atendiendo la parte ambiental, ¿eh? O sea, ¿qué sucede con todo ese sedimento que se arrastró el día de ayer hacia la parte marina? ¿Cómo va a afectar la playa de ahí de los muertos, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿a dónde se va todo ese sedimento? Uh-huh. Eso pareciera que nuestras autoridades no lo están viendo. Claro. Están viendo nada más lo que sucedió arriba, en la parte continental. Uh-huh. ¿Qué está sucediendo en el medio marino con todo ese arrastre de sedimentos? Esa es la pregunta, señores.
Sí, y bueno, también la pregunta que nos viene a la mente es, ¿cómo es posible que se den los permisos y autorizaciones para que esto suceda? Eso quisiera que no respondiéramos a la ligera con la respuesta habitual de los mexicanos y con el ya que así es, sino más bien de veras que nos podamos dar un pequeño tiempo para poder analizar cuáles son de veras los costos ambientales, sociales, que vamos nosotros y las siguientes generaciones a asumir si el día de hoy no le topamos a la realidad de que tenemos estructuras en lugares en las cuales tal vez no deberían de existir.
No deberían de existir. Otra pregunta que dejo también al aire para que todos nos podamos responder es, ¿qué va a suceder en ese territorio? ¿Van a construir? Uh-huh. ¿O qué va a suceder? Uh-huh. ¿Qué va a pasar en ese hoyo, en ese agujero que van a ver ustedes ahorita en unas fotografías que van a pasar, que las pueden ustedes ver a través de Facebook? ¿Qué va a pasar? ¿Van a construir otra vez?
Pues esa es una pregunta abierta para todos ustedes que nos escuchan a través del 104.3 FM de aquí en Puerto Vallarta. Nuestros teléfonos son ya aquí en Puerto Vallarta, 322-226-2233 y 226-2266, que ponemos a su disposición. También estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook y Twitter Radio UDGPB, en el cual ustedes nos pueden ver, así como escuchar. Tal vez tendríamos que ir a un primer corte para volver después de este primer corte. No se vayan, en este segundo corte vamos a contar con la presencia del ingeniero Ricardo Díaz Borioli, quien es un personaje bastante conocido aquí en Puerto Vallarta, forma parte también de este colectivo de defensores ambientales de la bahía y también ha sido desde hace décadas consultor en temas que tienen que ver con medio ambiente y desarrollo urbano. Probablemente él también nos pueda dar sus opiniones acerca de lo que tiene que ver con desarrollo urbano en esta zona tan importante de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, y bueno, tal vez en menor medida, pero no por eso menos importante, el municipio del sur de Cabo Corrientes. Y también en el próximo corte, creo que es muy importante, Bartolo, que hablemos ya de estas herramientas que tú estuviste hablando, o estos, digamos, conceptos como zonificación, ordenamiento, planeación urbana, así como plan municipal de desarrollo urbano, reglamentos de urbanización, el mismo enfoque de cuenca, que son elementos que la verdad deberían de ser el ABC de todo ciudadano. Cuando pedimos una licencia de construcción, antes de que compremos el terreno, debemos de saber para qué sirve nuestro terreno. No es posible que estemos mal informados y de repente compremos un terreno en el ánimo de hacer un edificio y no sepamos que no tiene la vocación para hacerlo.
Así es, Eric. Nos hace falta ese instrumento de gestión que se llama plan de ordenamiento ecológico y territorial.
Así es. Vamos a hablar de eso volviendo del corte.
El desarrollo urbano y el medio ambiente van de la mano. Un crecimiento urbano organizado y regulado garantizan la protección de la montaña, los ríos, los lagos y demás ecosistemas. Pienso que el desarrollo urbano sí forma parte de la calidad de vida, porque si se hace de forma organizada, planeada y sobre todo regulada, nos puede garantizar servicios públicos dignos para todos.
Considero que el desarrollo urbano tiene un impacto directo sobre el medio ambiente y lamentablemente casi siempre de forma negativa, por lo que hoy es muy importante que se planee de una manera más consciente y respetuosa para así crear espacios sustentables sin comprometer el medio ambiente.
Considero como arquitecto que la construcción de las ciudades sustentables debe de ser orientada a la conformación de sitios habitables, seguros, justos, de socialización y que preserven sus características culturales y ambientales y permitan el desarrollo del ser humano sin comprometer el medio ambiente de las generaciones, no nada más las generaciones futuras, sino las presentes, porque esa problemática se está dando cuando no hay un desarrollo organizado.
Es de vital importancia que dentro del desarrollo urbano actual haya estudios de impacto ambiental y que los nuevos proyectos arquitectónicos tengan un lineamiento ecologista de reciclaje de aguas grises para regar las áreas verdes y acopio de agua pluvial. y recolecta de basura. Todo ello con el fin de que nuestra ciudad entre en balance, protección y armonía con el entorno natural o la naturaleza que nos rodea.
Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Amable auditorio, buenas tardes. Continuamos en su programa Eco Bahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Y tenemos un invitado integrante también del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía. Él es el ingeniero Ricardo Díaz Borioli, lo tenemos en llamada. Él es miembro de Unidos para la Conservación. Y bueno, ingeniero, buenas tardes. ¿Se encuentra usted en línea?
Mucho gusto, Bartolo.
¿Qué tal? Gracias, buenas tardes. Un gusto saludarlo. Fíjese que estamos un tanto aquí preocupados y analizando qué es lo que sucedió el día de ayer. La verdad que no teníamos planificado ninguna situación de este tipo para este programa, como lo dijo nuestro compañero Eric, ¿no? O sea, sucedieron las cosas como tal. Este programa lo teníamos planificado desde hace aproximadamente un mes para que sucediera, para que se llevara a cabo este día 11 de agosto. Y mire lo que ha ocurrido, ingeniero. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Qué opina usted como miembro de Unidos para la Conservación al respecto de estos temas pues tan importantes de desarrollo urbano aquí en nuestra ciudad de Puerto Vallarta?
Mira, quisiera comentar al auditorio que el accidente de ayer prácticamente es un accidente que tenía que suceder. Ya han pasado varios, ha habido dos o tres muy similares en la zona de Conchachinas, Amapas Conchachinas, por la característica típica del suelo de la sierra de Vallarta, sobre todo la inmediata, la zona costera, que es un material que pareciera que es roca, pero acaba de intemperándose y se convierte prácticamente en algo muy, muy quebradizo. Pero déjame platicarles por qué pasa esto. Y la historia no miente, la historia es triste, y la historia es un poco un cúmulo de omisiones y malas decisiones de presentes y pasadas autoridades. El primer plan de desarrollo urbano de Vallarta se autorizó en el año 1997, hace 24 años. Este plan en aquel entonces tenía que ser para ser parte del programa de 100 ciudades, y el gobierno federal, a través de Acesol, en la época de Colosio, también exigió que se hiciera un ordenamiento ecológico. El ordenamiento ecológico es más antiguo. El ordenamiento ecológico que tiene Vallarta es del año 1995. Y el plan urbano, como te comento, del 97. Hace 24 años uno y 26 años el otro. Cuando viene el primer momento de decidir quién rige y quién pesa más en tomar las decisiones en el uso de suelo del territorio municipal, si la causa ambiental o la causa urbana, acabó ganando la parte urbana.
Claro.
El recurso económico, incremento de ventas, incremento en valor de prediales, incremento de recaudación municipal, tiene más peso que la conservación. El ordenamiento ecológico que se hizo hace 26 años era fenomenal, estaba hecho de lo lindo, como dirían los españoles. El problema es que a la hora que entra y se encima al urbano, prohibía usos de suelo que en materia urbana el municipio no quería evitar que fueran eliminados. Por lo cual, desde hace 26 años empezó la primera tragedia de Puerto Vallarta. Los planes parciales de desarrollo urbano son regidos primeramente por la voluntad urbana en base a la cuestión económica que a una opinión ambiental. Para darte una idea, el plan urbano del 97 lo modificó el 2006, que fue desamparado y fue negativo. Luego viene el 2008. Luego, a fallidas actualizaciones, se genera la distritación en el año 2011. Empezaron a autorizarse los distritos urbanos en el 2012, el 3, 4, 5, 6 y 9. Y finalmente, pasados hace pocos meses, en diciembre del 2020, se autorizan todos los planes distritales de Vallarta, en los cuales el componente ambiental viene totalmente omiso. Si hablamos que en 24 años se han actualizado 6 veces los planes urbanos, en estos 26 años el plan de ordenamiento ecológico municipal ha tenido 2 actualizaciones mínimas nada más. Cuando uno hace una planeación urbana del territorio de cualquier ciudad del mundo, hay tres componentes o tres disciplinas que se tienen que utilizar. La primera, que es la que rige y va a establecer los usos de suelo, es protección civil. Uh-huh. Aquellas zonas inundables con riesgos de fallas tectónicas, con problemas de deslizamiento de suelo, como lo mencionabas hace rato en el estudio que ustedes hicieron, uh-huh, todas esas áreas que pueden tener un componente donde la vida humana presenta un riesgo al desarrollo urbano, son omitidas. Wow. O deben ser excluidas. El caso más grave que tenemos ahorita es el Parque Benito Juárez, antes de entrar al túnel chiquito, a su mano izquierda, allá arriba en el cerro. Uh-huh. Todas esas casas están sobre territorio de propiedad del municipio, colgadas literalmente del cerro. ¿Cuándo se van a caer? En no muchos años.
En cualquier momento.
Y luego vienen dos disciplinas extras, que es la disciplina de la planeación ambiental y la planeación urbana. Desgraciadamente en Puerto Vallarta, la planeación ambiental, al no tener un instrumento de planeación como sería un programa de ordenamiento ecológico local, que se denomina un POEL, no tenemos elementos para establecer en dónde tiene que evitarse densidad, en dónde tiene que evitarse construcción, en dónde tiene que hacerse más conservación, y lo único que genera esto es que se va acumulando una densidad sobre densidad sobre densidad, al generar que ahora hasta en esta última actualización del diciembre de 2020 se inventa este factor IQ, que lo único que hace es que te aumenta la densidad. Entonces ahora puedes construir más pisos, más condominios, más metros cuadrados, en lugares donde nadie sabemos si tolera o no tolera la capacidad. Es claro que la autoridad que nosotros elegimos tiene el derecho de establecer la administración pública. Claro que hizo un plan para eso, hicieron los planes, y hubo consultas públicas. Los ciudadanos realmente no nos interesó el tema. Y cuando vienen los problemas, nos quejamos. Si los ciudadanos no se involucran, camaristas, taxistas, abarroteros, amas de casa, empresarios, todo, si la ciudadanía no se involucra en esos temas, la autoridad va a seguir tomando decisiones y una minoría de gentes o personas que estamos interesados en que las cosas no sean así, nunca seremos suficientes para que las cosas sean correctas. Es correcto. ¿Qué pasó ayer? Una serie de errores, omisiones, en el que se fueron acumulando una serie de decisiones que acabaron pasando lo que pasó. Hace muchos años en el Club Alexandra, se venía en la Concha China, se dejó venir el cerro, de allá arriba del desgajo que se hizo en la montaña, y han pasado varias veces y van a seguir pasando si no hay una supervisión y una definición hasta dónde se pueden hacer cortes de cerros para insertar edificios de 10, 12, 14 pisos. La casa Serena que tenía antes está sobre el cerro y había otro cerrito frente a la playa. Uh-huh. Se elimina todo, se estabiliza el talud y por alguna razón que desconozco yo, pero que finalmente sabremos en las próximas semanas, ese talud estabilizado colapsó el día de ayer. En una situación que ahora pone en riesgo el patrimonio de otras personas, se afectó la vialidad pública. ¿Qué hay que hacer? Yo no sé ni cómo vamos a reponer la calle. La verdad que es una estructura de concreto para soportar la calle ahora en concreto, desde abajo. En fin, muchas dudas que existen. El tema finalmente es que mientras la autoridad no le dé el valor al medio ambiente como parte de la planeación urbana de la ciudad y se haga una planeación urbano-ambiental y no solo urbana, vamos a tener ayer un colapso de un cerro, pasado mañana desbordamientos de aguas residuales en las calles, falta de la vía pública, falta de bajones de electricidad, falta de agua en colonias, porque nadie sabemos si el municipio realmente hizo el cálculo de que sobran servicios, de que sobran calles, que sobran estacionamientos en las colonias, donde está autorizando la verticalización de la ciudad. Uh-huh. Bienvenida a la verticalización siempre y cuando se demuestre que existe la capacidad. Aprovechando este foro, yo le preguntaría a Ciapal si nos puede responder a Radio Universidad del 100% que tiene la capacidad del colector de aguas residuales de la ciudad que se construyó, estamos hablando desde hace 25 años, de ese 100% que puede recolectar, ¿cuánto le queda? ¿Cuánto más puede recibir si verticalizamos Vallarta en la forma que lo estamos verticalizando? Entonces, como consultor ambiental, me encuentro todos los días con una cantidad de estudios en los que te das cuenta que el municipio está tomando decisiones que si bien tiene el derecho a hacerlo porque se fue facultado para ello como órgano de gobierno, y los ciudadanos no estoy seguro que nos hayamos enterado o no, o nos hayamos interesado o no, sí vamos haber problemáticas en los próximos 5 o 10 años, y van a ser serias. Te voy a dar un dato. En la verticalización de Vallarta se están pidiendo 0.5 de cajón de estacionamiento por condominio. Esto es, si tú haces un edificio de 20 condominios, solo tienes que tener 10 cajones adentro del edificio. O sea, vas a mandar a 10 coches a la vía pública a buscar estacionamiento en la noche. Coches que van a competir contra usos comerciales, en el caso de Versalles, por ejemplo, en la noche, y los usos de los vehículos de los empleados o las personas, de los visitantes de esos mismos condominios. ¿Qué va a pasar en 10 años que Versalles tenga 70 edificios, no tenga suficientes cajones para alojar a los coches de sus propietarios, y Versalles se convierte en un pandemonio buscando todo el mundo estacionamiento?
Conflicto social.
Ese tipo de factores son los que la ciudad tendría que estar tranquila de decir: bienvenida a la verticalización, si consideras que los elementos, tanto ambientales, geológicos y urbanos, soportan esa capacidad. De lo contrario, te repito, ayer vimos un desgajamiento de cerro, pasado mañana o en 5 años en Versalles una crisis existencial, cada que llueve, Cepal no pudo Cepal hacer que la ciudadanía separara las aguas pluviales de las aguas de las aguas negras. Cada que llueve en Vallarta, los botones de agua en la colonia Versalles, que es el punto más bajo del colector, son impresionantes. Agua residual que todos los días va al mar. Tú lo comentabas ahorita, hace ratito, toda esta contaminación del cerro que está yendo al mar y está contaminando el mar, bueno, todos los días se van miles de litros de agua negra al mar en la época de lluvias. Y nadie habla nada de eso. Se podría meter una denuncia ante Profepa por contaminación de aguas fecales hacia Pal. ¿Qué va a decir? Pues no es mi culpa, es que la gente tiene el agua pluvial al drenaje. ¿Y dónde estuviste para que no pasara? Verifica casa por casa, pon multas, sanciones. El hecho es que las cosas, el tema ambiental, como lo has escuchado, Bartolo, en todas estas entrevistas que hemos hecho a través de estas semanas, ha sido relegado y ha sido puesto siempre en el último lugar. Y la factura no la va a cobrar el medio ambiente tarde o temprano.
Qué desgracia, ingeniero, porque nos la cobró el día de ayer. Digo, afortunadamente sin pérdidas humanas, pero pues no son las manifestaciones de impacto ambiental que podrían apoyarnos precisamente eso, porque usted habla de que estamos dejando por un lado la parte ambiental, el elemento ambiental, pues que es lo que realmente le da vida a Puerto Vallarta, ¿no? A la región de Bahía de Banderas. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo a un lado? ¿Cómo las autoridades pueden estar ciegas o hacérselos ciegos ante este tipo de situaciones? Esas mías, ¿cómo pasan? ¿Cómo pasan a esos permisos?
La mía básicamente es un documento técnico que avala lo que la autoridad permite.
Claro.
La mayoría de estas manifestaciones, en este caso este edificio que está frente al MAD, por competencia le corresponde a la federación. Pero cuando tú empiezas a hacer el primer documento que como consultor le pides al cliente para empezar un estudio de impacto ambiental es el uso de suelo. Sí. Si desde el uso de suelo ya viene mal la cosa, ¿cómo puede entonces establecerse un estudio en el que digas, híjole, vas a sacar miles de toneladas de material de corte para alojar un edificio? ¿Técnicamente es viable? Sí, es técnicamente viable. Es hecho en Vallarta en muchos otros edificios. ¿Eso conlleva un riesgo? Sí. Pero no es materia de protección civil el estudio de impacto ambiental. La zona urbana ya está, entre comillas, llamémosla impactada. No había mucho que impactar en este proyecto desde el punto de vista ambiental. Ya no tenía arbolado, ya no tenía un valor ambiental, como puede ser la montaña, una zona de mucho más valor ambiental. Entonces llega un proponente y dice, ok, quiero hacer este edificio, y me autorizaron 12 pisos y arranco desde la planta baja. Híjole, entonces impacto ambiental, a ver, todo el material va para afuera, nada puedes vertirlo en la playa. O sea, te empiezo yo a dar las condicionantes ambientales para el proyecto que la autoridad autorizó. El impacto ambiental no va en contra de la autoridad, sino que en base a lo que la autoridad permite, se establecen normas y regulaciones.
Bien.
El origen está en la planeación urbana. Ahí empieza todo mal, porque nunca se consideró el tema ambiental. Porque protección civil debería decir mañana. Protección civil es el número uno en la planeación urbana. Y ese que tiene la facultad de decir, aquí no por riesgo. Y protección podría decir, en todas aquellas laderas en donde se encuentra material temperizable, no se puede excavar más de 20 metros, o 15 metros, o los que sean. Y todas esas zonas del plan urbano, automáticamente quedan en incapacidad de hacer lo que ayer pasó.
Claro.
Pero yo no sé la pared del fondo cuánto tenía, pero debe tener pues, 30 metros, no sé cuánto tenía esa pared.
Sí, Ricardo, me gusta mucho todo lo que has comentado y me da a preguntarte. Hablaste de facultades que tienen las autoridades electas y también hablaste de capacidades. ¿Será que el hecho de que tengan la facultad también de alguna manera nos da la garantía a nosotros los ciudadanos que queremos formar parte de esta toma de decisiones que dijiste que tenemos que involucrarnos? ¿Será que nuestras autoridades tienen esas capacidades actualmente? ¿O qué es lo que está haciendo que tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas de repente los planes parciales nos superen y que de alguna manera, aunque a veces existan estas limitaciones, pues no se observen estos lineamientos y se construya pues una serie de barbaridades que, como dices tú, están pues poniendo una factura para esta y las siguientes generaciones en términos ambientales y de paz social? Porque cuestiones como la que tú estás hablando, de que en un año nos vamos a pelear por quién se estaciona para bajar su supermercado o la carriola del niño en la misma calle, pues definitivamente van a atentar contra nuestra calidad de vida en este lugar tan bonito que es Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. La pregunta es, pues, ¿sí tenemos la capacidad para poder ordenarnos? Máxime que, ya sabes, bueno, en el próximo corte vamos a tener con suerte al doctor Jorge Chaboya, quien es presidente del Consejo Intermunicipal para la Conurbación de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. ¿Sí tenemos la capacidad de ir hacia donde pretendemos ir?
La capacidad la tenemos en ciertas personas que no están involucradas en el proyecto político de Vallarta, sí las hay. ¿Las gentes que están en el municipio son capaces? Yo podría decir que sí, pero el problema de la gente que está en el municipio, en la toma de decisiones pública, tiene que llevar una línea que queda claro que no es la línea de la ciudadanía. Yo tengo que recaudar más, hacer más caro el predial, aumentar los valores catastrales, en vez de colectar un predial de una casita de un piso, pues ahora que hago un edificio de 15 pisos, pues ahora cobro 15 prediales. Entonces, el hecho de la voluntad de recaudación y la voluntad de que me genere más ganancias al municipio conlleva una toma de decisiones que no necesariamente la toma de decisiones que la ciudadanía cree que es la conducente. Finalmente yo te diría, cualquier plan que se autoriza o cualquier cosa que se autorice en el municipio, tenemos colegios de ingenieros, colegios de arquitectos, tenemos al Consejo de Colaboración Municipal o el Consejo de Desarrollo Urbano, que son donde están las autoridades y los ciudadanos que en principio tendrían que estar velando por el interés de nosotros. Tampoco hay que echar la culpa a ellos porque pues, no es su obligación. Pero finalmente hay una serie de filtros. Yo siempre lo he dicho, entre más ciudadanices el trámite en el gobierno, es mejor. Eso de hacer un plan en lo oscurito para que luego salga, para que luego te lo tumbe, para que luego te lo quite. En la historia de los planes urbanos en Vallarta ha sido siempre de impugnación y de pérdida. Nos han costado millones de pesos los planes urbanos que hacemos para luego ser impugnados. Los 10 distritos urbanos están siendo ahorita, o se está buscando su impugnación.
Igual Bahía de Banderas.
La certificación que se usó para la consulta no está ni siquiera autorizado todavía. Pero en el INDE ya se emitieron 100, 200 licencias de construcción. Entonces, que estamos entrando en un terreno de la especulación, en el que si fue o no fue honesto nuestros funcionarios públicos, si hicieron bien o no las cosas, si hubo intereses o no hubo intereses. La realidad es que es un poco difícil saberlo, porque como ciudadanos va a ser muy difícil que podamos tener esa respuesta. Pero lo que sí es un hecho es que capacidad sí hay en Vallarta, tanto en la UDG hay suficientemente personal capacitado para poder asesorar y revisar y opinar en materia urbana, como la autoridad que tiene esa capacidad. Simplemente es, mientras lo hagamos separado y aquellos hagan lo suyo con intereses de recaudación y otro tipo de razones, y los ciudadanos nomás veamos las consecuencias y en medio no haya una planeación conjunta, no vamos a lograr realmente, Eric, que los intereses de la ciudadanía se vean reflejados en las leyes o los reglamentos urbanos.
Muy bien, ingeniero, pues muchísimas gracias. La verdad que ha sido una intervención bastante acertada de su parte. Le agradecemos muchísimo su participación. Estaremos en contacto en estos próximos días y pues ver qué resulta de toda esta situación tan lamentable ocurrida el día de ayer. Y pues como lo dice usted y su servidor también, pues esto yo creo que va a seguir ocurriendo. Así que
Te agradezco mucho. Un saludo a la licenciada Susana y al rector de la universidad, el doctor Jorge Téllez. Yo viento a ti, el doctor Bartolo y Eric, también por todas las atenciones.
Gracias, Ricardo. Con todo gusto, Ricardo. Ingeniero, aquí seguimos en su programa Eco Bahía. Nos vamos a un corte, por favor. Muchas gracias. Hasta luego.
El desarrollo urbano incide positiva o negativamente sobre el medio ambiente, por lo que está en nuestras manos y las de nuestras autoridades vivir en armonía con la naturaleza que nos rodea.
La planeación urbana debe de considerar el entorno natural, así como las necesidades de las personas, de tal manera que las ciudades sean sustentables y amigables con su entorno. Esto va a garantizar, finalmente, una mejor calidad de vida para las personas, así como la conservación del medio ambiente.
Bueno, considero que sí es importante en la calidad de vida el desarrollo urbano, porque impacta en el día a día de los seres humanos. Ahorita nosotros lo estamos viviendo, yo creo, en carne propia todos, que ya no son los mismos trayectos que hacemos al trabajo, a nuestras actividades cotidianas. Lo que antes decíamos, en 15 minutos llego, ahora ya no son 15 minutos, ya es media hora o más. Entonces, la planeación de la ciudad y de nuestras rutas o nuestras vías de acceso, yo creo que debería de ser mejor pensada y trazada para poder tener una calidad de vida, una practicidad o eficiencia todos en nuestro día a día.
Si no hay un buen desarrollo urbano, pues la calidad de vida no va a mejorar, ¿no? Porque también estamos muy precarios en estas cosas. No existen banquetas apropiadas para caminar, no hay referencia para las personas que sufren alguna discapacidad o especiales, ¿no? Creo que sí es muy importante que se tome en cuenta eso y no el desarrollo hotelero, el desarrollo más a la plusvalía, ¿no? Que la gente tenga una buena vivienda también, que no vivan encerrados en casa. Y pues eso es parte, ¿no?, de lo que se vive aquí.
Pues el desarrollo urbano, dice, para el medio ambiente, sí, pero tiene que ser con responsabilidad. El desarrollo urbano tiene que ir asociado con el respeto al entorno en el que vivimos. Y lo acabamos de ver ayer en la mapa, donde hay una sobreexplotación del suelo, hay una sobreexplotación de los recursos naturales, la misma ambición de políticos y de personas que quieren ganar dinero haciendo desarrollos que están fuera del entorno. Entonces no puede ser de esa manera, no puede ser irresponsable el desarrollo urbano. Tenemos que respetar la naturaleza. Y de la misma manera, la otra pregunta dice,
por aparte de la calidad de vida.
Sí, porque al final de cuentas tampoco podemos terminar con el medio ambiente. Nosotros obviamente buscamos un lugar en donde vivir y vivir bien. El ser humano siempre va a buscar su calidad de vida, pero no puedes atropellar a lo que está a tu alrededor. A veces llegan los desarrollos y tiran completamente los árboles y esto tarda nuevamente en volver a regenerarse. Entonces, para que haya calidad de vida tiene que haber un desarrollo, pero tiene que ser responsable.
Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Buenas tardes, seguimos en su programa Eco Bahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Tenemos un tema bastante interesante relacionado con el desarrollo urbano y nos acompaña, bueno, aquí en cabina Eric Saracho y por línea telefónica tenemos al doctor Jorge Chaboya. Él es presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano de las ciudades de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal?
tal? Buenas tardes. Pues aquí a la orden, un saludo a los radioescuchas, un saludo a Eric, quien te acompañan ahí en cabina.
Muchas gracias, doctor. Qué amable en recibir esta llamada. Nos gustaría saber su postura al respecto del desarrollo urbano aquí en la región de Bahía de Banderas, que es donde tenemos mayor incidencia por parte de este programa Eco Bahía. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cómo se está llevando a cabo esa definición de desarrollo urbano aquí en la región, doctor?
Mira, como en cualquier parte que tenga un desarrollo explosivo, como son las zonas turísticas y sobre todo esta zona privilegiada que es Bahía de Banderas, creo que el desarrollo urbano es un tema que todo mundo, o no todo mundo, muchas personas abordan, y la abordan desde diferentes perspectivas, desde diferentes áreas del conocimiento y desde diferentes vivencias. Sin embargo, hay que entender que el desarrollo urbano es precisamente la promoción equilibrada de un entorno que está siendo habitado por seres humanos y que está siendo transformado. En ese sentido, para poder tener un desarrollo urbano más adecuado a las necesidades humanas, se hacen los ordenamientos de carácter urbano, que son los planes parciales, los planes de desarrollo. Y lo digo esto solo de una manera rápida y sucinta para entender lo que mucha gente llama que aquí en la bahía no hay planeación urbana. Y no, creo que hay un error semántico ahí. Claro que hay planeación urbana y hay planeación urbana de alto nivel. El asunto es que esos planes de desarrollo urbano que se realizan, pues son mal administrados. Y cuando hablo de mal administrados, es que se cometen errores, se hacen modificaciones discrecionales y esto permite algunos desbordamientos que son violatorios de la normatividad. Entonces, aun cuando haya planeación urbana, lo que no existe es una buena administración de los instrumentos. Pasaba en Puerto Vallarta, pasa en Bahía de Banderas, pasa en la bahía, y esto nos da una percepción de que pues hay un crecimiento desordenado, lo cual sí guarda cierto razonamiento asertivo en el sentido de que si modificas una normatividad a discreción, pues estás violando la misma normatividad. Y por eso se dice que no hay planeación. Más bien lo que no hay es una buena administración de los instrumentos. A esto hay que agregarle pues algunos intereses muy rapaces que hay, que aprovechan precisamente estos intersticios, estas lagunas en la aplicación de la norma, y pues entonces nos encontramos ante situaciones de alguna manera caótica, ¿no? Sin embargo, yo me atrevería a decir que urbanísticamente hablando, sí está planificada la bahía, sin embargo, habrá que cerrar pinza entre ciudadanos interesados y ciudadanos conscientes, colegios de profesionistas, universidades, para que la norma se respete, y una vez que se respeta la norma, el ordenamiento, pues, poco a poco tendrá que ir ciñéndose a la normatividad, y a lo mejor no poco a poco, sino radicalmente, que se ciña a la normatividad. Yo veo un futuro, digo, no me lo has preguntado, pero yo veo un futuro alentador, muy alentador, para la Bahía de Banderas, en dos direcciones muy importantes, ¿no? La primera, que se acaba de actualizar la normatividad urbana en los dos municipios, tanto en Bahía de Banderas como en Puerto Vallarta. Más exitosamente en Puerto Vallarta, porque ya están publicados, ya está registrado en el Registro Público de la Propiedad, y son instrumentos sumamente novedosos. En Bahía de Banderas también se actualizó, sin embargo parece que hubo algunos problemas.
Un amparo.
En ese sentido, bueno, sí hay una intención de poder alcanzar normas que regulen el desarrollo urbano con bastante asertividad. Pero la segunda parte es que estamos viviendo un proceso de metropolización, y ese proceso de metropolización ya está acordado, ya incluso hay instancias de gobernanza metropolitana, como es la Comisión Metropolitana, que está compuesta por los gobiernos de los... perdón, por los tres niveles de gobierno, tanto de los estados de Nayarit y Jalisco, así como el gobierno federal. Y ahí se encargan de hacer las condiciones, o más bien de manejar toda la gestión que se hace para la zona metropolitana y poder hablar ya de procesos metropolitanos. Uh-huh. Y en esos términos de gobernanza metropolitana, existe también el Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano, el cual es un consejo conformado por ciudadanos de los dos municipios, ciudadanos de Puerto Vallarta y ciudadanos de Bahía de Banderas, 8 por cada municipio, uh-huh, que van a tener injerencia específica en las decisiones de carácter metropolitano, van a poder coadyuvar con la Comisión Metropolitana para llevar a cabo y desarrollar proyectos, acciones y políticas de carácter metropolitano, y estas serán visadas y supervisadas por el Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano, es decir, por los ciudadanos. Estas dos partes que yo te digo, en lo personal, auguran, o cuando menos en las intenciones y en los instrumentos, auguran un mejor futuro para la planeación urbana, para el desarrollo urbano y para el diseño urbano en vías de mejorar la calidad de vida de esta zona metropolitana tan dinámica y tan especial. E incluso estos órganos de gobernanza son un ejemplo a nivel nacional, porque no hay en el país más que esta zona metropolitana interestatal y de costa, no hay otra en el país más que esta zona, y por lo tanto la conformación de sus órganos de gobernanza están siendo ejemplo a nivel nacional, que la SEDATU los está promoviendo también para otros estados. Uh-huh. Entonces yo creo que el desarrollo urbano, si bien ahorita aparece de alguna manera como caótico, creo que estamos en muy buen tiempo de corregir algunas anomalías, porque ya están los instrumentos, ahora falta que las autoridades verdaderamente apliquen esa normatividad, uh-huh, con el seguimiento de ciudadanos e instituciones ciudadanas, uh-huh, y autónomas como son las universidades y los colegios de profesionistas, sobre todo de la arquitectura y de la ingeniería, uh-huh, lo cual nos puede garantizar una visión a corto, mediano y largo plazo pues más optimista para esta zona.
Gracias, doctor. Eric Saracho, para servirle aquí en el micrófono. Una pregunta, me llama mucho la atención que usted habla acerca de un desarrollo explosivo en la zona por el fenómeno turístico, que ciertamente tiende a transformar el entorno, y habla también desde su carácter como presidente de este consejo de la Comisión Metropolitana, que pretende precisamente metropolizar, tener la visión de hacer una gran ciudad que incorpore precisamente a las diferentes localidades que van desde Puerto Vallarta hasta el municipio de Bahía de Banderas. Esta visión a futuro de la metrópoli, de la ciudad costera, nos forza a preguntarnos, ¿tendremos ahora la capacidad infraestructural, los municipios tienen la capacidad de infraestructura no únicamente para homologar las normas y hacerlas cumplir, sino tenemos la capacidad para crecer en los números que se están anticipando y que estamos viendo que vamos a crecer, máxime con la influencia de la nueva vía corta Guadalajara-Puerto Vallarta, que va a acortar ahora sí que el tiempo de Guadalajara a Puerto Vallarta en, parece que menos de 3 horas, ¿tendremos esa capacidad o de veras nos estamos aventando a hacer caldo con la gallina de los huevos de oro?
No, una pregunta muy aguda, estimado Eric, una pregunta muy aguda, pero tiene respuestas también muy puntuales, sobre todo a los que vemos esta visión de metropolización. Creo que la visión de metropolización es entre muchas cosas, la visión de la metropolización tiene que ver precisamente con la capacidad de soporte. Uh-huh. Indudablemente que los recursos que se viertan para este proceso de metropolización tendrá que ver con los instrumentos de captación de plusvalía que cada municipio tenga, y digo captación de plusvalía o captura de plusvalía por el desarrollo urbano, es decir, que tengamos la madurez para que el desarrollo urbano financie el propio desarrollo urbano y de esa manera poder integrar de una manera adecuada esta metrópoli, que yo no la visualizo como una gran mancha urbana, sino como una área con dependencias funcionales conservando sus sistemas naturales. Uh-huh. Eso es lo que se plantea incluso desde la Comisión Metropolitana, que son las instancias de gobierno, y lo que como ciudadanos estamos planteando también para que el proceso de metropolización sea respetuoso del medio ambiente, pero que haya una gestión adecuada de los recursos. En Puerto Vallarta ya existen esos instrumentos, por eso decía yo que veo con mucho buen ánimo el futuro urbano de Puerto Vallarta, porque ese futuro urbano está obligado a ser armónico con el futuro del medio ambiente natural, y por lo tanto veo garantías, a cuando menos en los instrumentos, garantías que permitan valorar una capacidad de carga para esta zona, que va a seguir siendo una zona económicamente atractiva para muchos sectores, y la cercanía de la ciudad de Puerto Vallarta puede ayudarnos a mejorar esa gestión, en tanto que nuestros gobiernos y las instancias podamos coadyuvar en esa gestión del territorio. No pequemos tampoco de inocentes, ¿no? Toda esa buena voluntad puede ser trastocada por intereses de algunos grupos de poder económico, pero creo que de entrada, si no tenemos instrumentos, pues no se puede generar interés aislado, sino interés de grupo, y mientras ese grupo sea el grueso de la sociedad, creo que podremos enfrentar de buena cara el proceso de metropolización y por lo tanto del desarrollo urbano, conservando la mayor parte de las características naturales a las cuales debemos de proteger.
Pues muchas gracias, doctor. En verdad este tema es muy amplio, quisiéramos tenerte en un programa de una hora por lo menos.
Completito, doctor.
Completito, sí, definitivamente.
Sí, pero muchas gracias, tu voz nos da esperanza, y de alguna manera este tipo de programas lo que pretende es que precisamente la ciudadanía se sume para ser parte de esta toma de decisiones.
Muy bien. Definitivamente, eso es parte fundamental y vital, y qué bueno, yo les agradezco que me ofrezcan estos minutos, que me permitan expresar lo que como ciudadano interesado en el desarrollo armónico de nuestra bahía, ya no nada más de Puerto Vallarta, sino de toda la bahía,
así es, pues,
que lo hagamos de la manera más adecuada. Ahora sí ya podemos decir que somos ciudadanos de la bahía y no de un solo municipio.
Exacto. Con todo gusto lo estaremos invitando posteriormente aquí a su programa Ecobahía, doctor Jorge Chaboya. Muchísimas gracias. Y estamos por despedirnos, señores. Muchísimas gracias por sintonizarnos en el 104.3. Me despido, como
gracias.
Siempre.
Al contrario, muchísimas gracias a todos.
Gracias. Un abrazo. Me despido con una frase de, no sé si sea tan atinada esta frase de John Green, que dice: irás a las ciudades de papel y nunca volverás. Interprétalo como quieras, estimado auditorio. Muchísimas gracias. Esto fue Ecobahía. Tu voz se escucha por la conservación del planeta. Buenas tardes.
Hasta el próximo miércoles.
Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Ecobahía. Tu voz se escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el doctor Bartolo Cruz Romero.
La participación de defensores ambientales de la bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Ecobahía. Tu voz se escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.